En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escuchar con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escuchar con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este martes 23 de abril, que va a ser una gran noche de radio. Estamos convencidos que va a ser una gran noche de radio. Está Madrid en ebullición. Están pasando muchas cosas en la capital, van a pasar muchas cosas en la capital. Vienen semanas intensas de deporte, de noticias. Hoy, por ejemplo, coinciden dos cenas importantes en Madrid. Una tiene lugar en una casa de Pozuelo de Alarcón y sirve como homenaje a Rafa Nadal. Se la dan sus amigos cada año que viene al Mutua Madrid Open Nadal. Y este año son conscientes de que puede ser la última edición de Rafa en activo en esa cena. Es una cena en la que en otras ocasiones Rafa aprovechaba para juntarse, por ejemplo, con Ancelotti, o con Figo, o con gente de la sociedad madrileña, y ahí departe sobre algo que le encanta, que es el fútbol y el resto del deporte. Ayer ya había muchos protagonistas en los Laureus, bueno, pues ahora, en casa del doctor Martín, de Ángel Martín, de Clínica Menorca, ahí está Rafa Nadal cenando con sus amigos y disfrutando de una noche especial justo antes de que arranque su participación el jueves en el Mutua Madrid Open. La otra cena tenía lugar muy cerquita de la radio, muy cerquita de la cadena COPE, en la Puerta de Alcalá. En esa estaban los directivos de la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, que mañana celebran una reunión en Madrid. La ECA es la organización que, digamos, pretende frenar la Superliga y pretende llegar a acuerdos con UEFA desde un punto de vista bastante más amistoso de lo que plantea la Superliga. Ya están, como digo, en la capital de España desde primera hora de esta mañana. La preside Al-Khelaifi y en esa cena en la Puerta de Alcalá, ahí estaba el presidente del Paris Saint-Germain. En las puertas de ese restaurante está Isaac Avilés Morris. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ya no está Al-Khelaifi, ¿eh? Hace unos 15-20 minutos se ha marchado. Ha salido de este restaurante próximo a la Puerta de Alcalá. Iba acompañado de unas 7-8 personas. Nos hemos acercado para preguntarle, por ejemplo, si iba a seguir Mbappé en París la próxima temporada, si iba a tratar de convencerle. No ha querido hacer ningún tipo de declaración. Se ha marchado. Y pocos minutos después salía también Joaquín Aperribay, miembro del comité ejecutivo de la UEFA, el presidente de la Real Sociedad, que sí ha hablado amablemente con nosotros. Nos ha dicho que ha sido una jornada muy satisfactoria para la ECA, para todos sus miembros, que han disfrutado de una cena muy agradable aquí, como digo, en este restaurante de la capital. Y el que falta por salir es el otro miembro del comité ejecutivo de la ECA, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Gil Marín, al que no le hemos visto y creemos que todavía sigue dentro. Como digo, jornada muy satisfactoria para todos los miembros de la ECA. Han acudido también varios equipos de la Liga Española de Primera y de Segunda División, con el objetivo de ver qué ventajas podría tener y tratar de convencerles para que se unan también a la ECA. Así que cena importante la que ha habido aquí. Ya se ha marchado Al-Khelaifi, también Joaquín Aperribay, a la espera de Gil Marín.
Gil Marín es el anfitrión de la reunión, que es rotatoria, toca en Madrid, y mañana, como digo, se producirá esta reunión en el Estadio Metropolitano. Mañana además hay junta directiva del Barça. Y sobre la mesa está la continuidad o no de Xavi como entrenador del FC Barcelona. Hoy, por ejemplo, hemos conocido unas declaraciones de Enric Masip, asesor de Laporta. Las ha hecho en el YouTube del Chiringuito con J. Jordi. Ha sido muy contundente sobre el arbitraje de Sotogrado en el Bernabéu.
Bueno, enfadados porque claro, son... O sea, es como si, ¿sabes aquello? Cuando, ostras, tenía un... Acabo de desaparecer lo que tenía aquí, ¿no? Pues, es de esa entrenación, el equipo luchó, se puso por delante dos veces. Claro, es que al final da la sensación que tienes... El Barça siempre ha tenido que hacer más que los demás para ganar.
Esta es la frase. El Barça siempre ha tenido que hacer más que los demás para ganar, lo dice Masip. Estas declaraciones las hizo, al parecer, antes de que Laporta soltara el videodiscurso en torno al mediodía acerca de la repetición del partido, la diferencia de puntos con el Madrid y todo eso. Bueno, en esta gran noche de radio están preparados los comentaristas que nos acompañan en este martes. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Miguel. Barcelona.
Buenas noches, familia.
Feliz San Jordi, que todavía le quedan minutos al San Jordi. Día bonito,
poco,
¿verdad?
Pocos ya, impresionante. El mejor día del año, con diferencia.
¿Mucha gente en la calle?
Toda la gente en la calle.
Sí, sí, me han dicho que toda la gente en la calle. ¿Qué libro te has comprado tú? ¿O qué libro te han regalado?
A mí, uno que se llama La... Es que lo estoy traduciendo porque está en catalán. La telaraña blaugrana.
Ah, La telaraña blaugrana. Vale, sí. Vale. ¿Y de quién es el libro?
Es de un pseudónimo, Roger Vinton.
Ah, vale, vale.
Las guerras de poder del Barcelona, desde su fundación hasta nuestros días.
La verdad es que eres intenso, ¿eh? O sea, bueno, todavía tener ganas de... Yo trato de desconectar un poco. Cuando hablo de que sea otra cosa.
Bueno, pero... Pero hay que estar, sí, hay que estar
seguro,
alerta.
Seguro, seguro.
No, también se lo han regalado, no significa que se lo vaya a leer.
Bueno, es verdad.
Sí. Puede ser. No, pero en principio lo voy a leer. Sí.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te han regalado rosas en el día de hoy, en el día de San Jordi? No, en Majadahonda no se lleva tanto, ¿no?
No, estaba en Madrid y aquí no me han regalado rosas.
Vale.
Pero sí, otros años estando en Barcelona y es un día precioso para estar allí.
Muy bonito. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, es el día más bonito para estar, o por lo menos a mí el que más me gusta para estar en Barcelona, el día de San Jordi y el día de la rosa.
Sí. ¿Tú te han regalado algún libro en el día de hoy, Siro?
Bueno, me lo he autorregalado porque Julita está en Tenerife con el nieto, con uno de los nietos. Yo me he regalado el último de Gaita Lese, que para mí, bueno, me he leído yo creo que prácticamente todo. Es uno de los grandes del periodismo, del nuevo periodismo. Y la verdad es que este también, también he empezado a mirármelo y creo que va a estar muy bien.
Perfecto. Está también Senabre, Dani, también en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas, todo el día en la calle hoy todo el mundo. Mucho frío por eso, para ser San Jordi.
Sí, aquí en Madrid tampoco está el tiempo un pelín desagradable. De hecho, ahora por la noche hace mucho frío y en el Mutua, ahora nos lo cuenta Angelito. Uy, ya está aquí Angelito. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas a todos.
Los que vayan al Mutua estos días, que vayan con ropa siempre de abrigo porque pega y la corriente.
En los pasillos de la Caja Mágica siempre hay unas corrientes muy traicioneras aunque notéis calor fuera, por los pasillos siempre viene bien una chaquetilla.
Hola, Fouti. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Ahora nos cuentas cosas que nos tienes que contar absolutamente todo. Por ejemplo, el tema del árbitro que llevamos a la Eurocopa. Algo que habías adelantado hace tiempo en el partidazo, se confirma, ¿no?
Sí, Gil Manzano. Va a ser su primera experiencia en una gran competición, como en este caso la Eurocopa. Así que bueno, la verdad es que el chaval está muy contento, casi no se lo creía cuando ha recibido la noticia. La lista de 18 árbitros que van a ir a la Eurocopa de Alemania con Hernández Hernández y Juan Martínez Munora, que serán los árbitros VAR, representantes de España en esa Eurocopa.
Vale, perfecto. Bueno, pues estamos todos preparados en este día en el que el Arsenal le ha metido 5-0 al Chelsea. 5-0 el Arsenal al Chelsea.
El Chelsea llama la atención.
Pero hace cosas rarísimas el Chelsea. Rarísimo.
Bueno, por eso llama la atención.
Sí. Es líder el Arsenal con 3 puntos sobre el Liverpool. Tiene un partido más que el Liverpool. Tiene 4 puntos sobre el City, pero es que tiene 2 partidos más que el City. Así que aquí en la Premier todavía hay que ajustar, digamos, el calendario. En la Copa de Italia, partido de vuelta de semifinales, la Juve se ha metido casi en el último minuto. Perdía 2-0 con el Lazio. Ha marcado un gol el hijo de Weah. Y ese 2-1 mete a la Juve en la final. Su rival va a salir de la otra semifinal, que es el Atalanta-Fiorentina. En Euroliga, playoff, primer partido, el Real Madrid le ha ganado 90-74 a Baskonia. Yul se ha convertido en el máximo triplista de la Euroliga, adelantando a Juan Carlos Navarro. 624 triples. Casi nada. Otro de los sonidos del día, Courtois. El portero del Real Madrid. Le han cazado las cámaras del golazo a la salida de Valdebebas. Le han preguntado por el gol fantasma del Clásico.
¿Cómo estás viendo todas las críticas de Barcelona?
Ahí no voy a entrar. Yo creo que está muy fácil ver con la tecnología que no... Pero bueno, no voy a entrar más porque no hace falta.
¿Cómo estás viendo al Unix?
Está bien. Por eso no hay prisa si lo está haciendo bien. Cuando yo me siento bien ya... ya veo cuándo puedo jugar, nada más.
Bueno, pues son las declaraciones en gol de Courtois. Por cierto, luego trataremos este asunto. Hoy hemos conocido que Morata, el delantero del Atleti, sufre un cuadro agudo de neuralgia en el trigémino. Yo no sabía lo que era esto. Es un nervio que provoca unos dolores, creo que son muy importantes, en la zona de la cara, que puede afectar tanto a la zona ocular, como nasal, como de la boca. Y creo que son dolores súper intensos. Se desconoce el origen y el tiempo que va a tardar en recuperarse, pero no es algo sencillo, ¿eh? No es algo sencillo. Ojalá que sea lo menos posible. Pero luego vamos a preguntarle a un doctor, porque buscando, de verdad que es para preocuparse. Melchor Ruiz nos va a contar la intención de ofrecerle la renovación a Lucas Vázquez, que acaba contrato, como saben, al término de la presente temporada. A Luis Enrique, en París, le han preguntado por Mbappé en la rueda de prensa de hoy. Y atención, ha sucedido esto.
Yo le quería preguntar si usted entiende que veamos como algo un poco extraño que Mbappé esté tanto en el banquillo cuando usted ha dicho que es el mejor del mundo alguna vez, y si mañana le pondremos ver en Loguian. Gracias.
Qué pena, te acabas de cargar un récord tú. Era la primera rueda de prensa que nadie me preguntaba por Kiki. Íbamos y fastidias el récord. Madre mía. Mira que está bien formulada la pregunta, pero te cargas el récord. No puedo contestar. Cargándote el récord no puedo contestar. Cuando hable Kiki públicamente, detrás hablaré yo, sin ningún problema.
¿Sabíamos que a Mbappé le conocen por Kiki?
No, bueno, yo lo he descubierto hoy, vamos.
Es algo que ha aportado Luis Enrique al periodismo deportivo en el día de hoy, Kiki.
Pero en Francia sí que se debía saber, porque tampoco nadie, ¿no?
Ya, pero yo nunca lo había oído. Kiki.
No, es verdad. Yo
Kiki Mosampa.
Kiki. Bueno, pues Kiki, vamos a ver si juega o no juega mañana. Del caso Brody, ha ordenado bloquear la jueza una de las cuentas de Cosmos, la empresa de Piqué, por presuntas irregularidades derivadas de la Supercopa de Arabia. Supongo que será una medida preventiva y que hay que luego ver si esto fue así o no. Gil Manzano será el único representante de... esto yo lo he contado a Fouto, ¿para qué lo voy a repetir yo? Y conocemos los precios de las entradas para el Madrid-Bayern del próximo martes en el Bernabéu. La más barata va a costar 88 euros. Otra cosa es que se pueda conseguir. Porque claro, los filtros hasta llegar a poder comprar una entrada, tienes que ser primero ser socio, no tener abono, luego tener el carné madridista, y ya cuando nadie de estos quieran la entrada, pues ya está para el público en general. Lo dicho, la más barata 88 euros, la más cara 445. 11 de la noche y 42 minutos. Este es Alcaraz, Carlos Alcaraz. Buenas sensaciones.
Hoy he entrenado con un poquito más de intensidad, las cosas han ido bastante, bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo, en el sentido de decir que voy a jugar a mi 100% y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy o con la mentalidad que llevo, con jugar 3 o 4 partidos, yo también estoy contento.
Él decía ayer que quería jugar el sábado antes que el viernes, pues va a jugar el viernes, ¿no, Angelito?
Sí, tiene toda la pinta, no es oficial todavía, Juanma, pero ya te digo yo que Carlos Alcaraz va a debutar el viernes. A ver, en realidad es lo que le toca a su lado del cuadro. Lo normal es que los de su lado del cuadro empiecen miércoles y jueguen viernes. Entonces, bueno, ya te digo yo que Carlos Alcaraz va a debutar el viernes. Seguramente, imagino, en sesión de día, en el horario estrella, que es el de las 4 de la tarde.
Tampoco hay que forzarle. Es decir, o sea, no merece la pena quemar las naves en Madrid, por más que sea el torneo por excelencia aquí en España y todo eso, ¿no?
Él mismo lo ha dicho, que con 3-4 partidos, oírle decir eso a Carlos es la primera vez que lo oigo decir en mi vida, ¿eh? Jamás había hablado de 3-4 partidos.
Le veo muy sensato, en ese sentido le veo muy sensato, ¿no? En plan, sí, yo vengo aquí a ganar.
Ha recogido el guante de lo que dijo ayer Juan Carlos Ferrero, de hecho ha sido la pregunta de la cadena COPE, y sí, lo ha reconocido, que con esos 3-4 partidos le valdría, ha puesto por encima de los favoritos a Sinner, a Rudia y a Sissipas, y bueno, evidentemente todos están pensando en Roland Garros, y es verdad que al nivel del mar se juegan todos los torneos, menos este de Madrid, que se juega a más de 600 metros, y todo eso también cambia.
Es curioso escucharles hablar así, porque son torneos en los que hay muchos puntos en juego, pero es verdad que al final es como cuando un futbolista dice, oye, pues yo estoy para 20 minutos.
Se están preparando para Roland Garros. El otro día... en Barcelona Nadal vino a decir lo mismo, ¿no? Que sí, se va para jugar un rato y
tal cual. Hola,
sí, sí,
hola Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hoy se han juntado Alcaraz y Topuria. Ganga es nuestro especialista en Topuria, sí. Topuriólogo de la cadena COPE.
Muy viniciólogo en su momento, ¿te acuerdas?
Sí, hablaba.
Cuando llegó
en el Castilla.
En el Castilla eras, Madrid, eras sí. El hombre de Vinicius, sí, sí. Y Topuria ahora es tu
mi tema.
Tu tema. ha estado en el Mutua, en el entrenamiento de Alcaraz, y han puesto un octógono en una pista de tierra batida y luego han hecho primero una peleilla.
Han dejado muy buenos momentos. Y bueno, Topuria ha hecho con él lo que ha querido. Lo ha levantado, se lo ha puesto como un saco de cemento en el hombro. Le ha hecho llave, le ha hecho un mataleón. Pero Carlos ha estado bien porque cuando se han subido le ha preguntado, oye, ¿yo a ti te podría meter una leche? Pero
lo ha preguntado, o sea, en realidad Alcaraz lo pregunta de verdad. O sea, dice, oye, ¿habría posibilidad de que yo a ti te haría daño con un puñetazo y tal? No, no.
Y Topuria le ha dicho, hombre, me la tendrías que dar con la pala. Sí. Yo me imagino que se refería
a la raqueta. A la raqueta. Sí. Bueno, luego Topuria se ha puesto a jugar al tenis. Sí.
Bueno, él ha dicho ya en principio que era malísimo jugando al tenis.
Yo creo que no había cogido nunca una raqueta. No tenía pinta de haber cogido una raqueta.
Bueno, no sé yo.
Por lo menos las daba, ¿eh?
Sí, le ha devuelto, un par de saques. Sí. Yo creo que alguien que no ha cogido una raqueta nunca no hace eso, ¿eh?
Ahora, si la llama pala...
Sí, he flipado pinta mal. En pleno entrenamiento, cuando está Topuria devolviendo...
El de la grada, ¿eh?
Ha ocurrido que desde la grada le dicen esto.
¡Ilia, paquete!
Topuria paquete, le dice uno.
Ilia paquete,
o Ilia paquete, y le dice, dímelo a la cara. O sea, hay que ser muy valiente.
Ahí se acaba la discusión, se acaba.
Bueno, todavía está corriendo. El chaval que le dijo Ilia paquete todavía está corriendo.
Yo conozco a alguien que es verdad que había un océano entre medias, pero que le llamó capullo.
Bueno, hombre, pero eso es una cosa que hemos arreglado
entre
con el
vosotros,
tiempo.
¿No?
Hemos arreglado con el tiempo.
Vale.
Entre nosotros. Teníamos pendiente una conversación a esta hora en el partidazo con Garbiñe Muguruza, justo ahora que está el tenis pues en el primer plano de la actualidad aquí en España, pues hablar con una de las grandes que anunció su retirada la pasada semana. Hola, Garbiñe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Un poco dormida, ¿eh?
Pero ¿es muy tarde para ti?
Hombre, yo soy de pronto. Sí, yo no soy muy nocturna.
Pues
¿no?
te digo una cosa, te hemos metido a primera hora. O sea, es decir, a esta hora todavía no entrevistamos a nadie, pero nos encanta poder hablar contigo. ¿Estás todavía en España? ¿Te vas? ¿O dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
No, ya estoy en Suiza. Me he escapado.
¿Y qué
ya
tal?
Me he escapado.
Ya estás en Suiza, vale.
Sí.
Vale. ¿Y qué? ¿Tú vives allí todo el año?
Sí, bueno, vivo aquí, viajo mucho, pero mi residencia está aquí desde hace un montón de tiempo, desde hace 8 años.
¿Y ahí hay deportistas cerca de donde tú vives? Ahí Alonso anda por ahí, me parece, también. Fernando, yo creo que vive también en Suiza.
Pues mira, tenistas hay un montón. Está Monfils, está Wawrinka, está... Bueno, hay un montón. Creo que hay uno de Fórmula 1 también.
Bueno. Uno de Fórmula 1 puede ser Fernando, sí. Que ayer estuviste en los Laureus. Estás, la verdad que te agradecemos que estás atendiendo absolutamente a todo el mundo, hablando de, pues eso, de tu retirada del tenis, que nos ha pillado un poco por sorpresa, porque pensábamos que todavía había ahí algo de Garbiñe para mostrar.
Bueno, la verdad es que desde mi último partido ya han pasado casi un año y algo.
Sí.
Y bueno, me he tomado este descanso, la verdad es que lo he recibido con los brazos abiertos después de bastante tiempo. Bueno, allí compitiendo, ya sabéis. Y bueno, fue una decisión que fue poco a poco digiriéndose, ¿no? O sea, no fue una de un día para otro. Y bueno, creo que el timing es muy importante en la vida y también saber cuándo pasar página, ¿no? También saber cuándo irse. Es muy importante eso.
¿Una decisión así se consulta con mucha gente o te fías de pocas personas para tomar una decisión tan, tan importante?
Me fío de pocas personas, ahí has dado el clavo. Yo creo que es algo muy personal. Yo creo que no quería... De hecho, no se lo dije a casi nadie hasta el último momento porque temía un poco las opiniones de las otras personas, ¿no? Yo quería escucharme a mí misma porque la gente siempre tiende a... Venga, hay que seguir y pase lo que pase, hay que seguir y seguir, ¿no? Entonces, yo quería, pues, bueno, escucharme a mí misma, cómo me sentía, cuántas ganas tenía, qué chispa me quedaba, ¿no? Eso es muy importante también, la chispa que tienes y la ilusión después de hacer algo tanto tiempo que va cambiando con el paso del tiempo.
¿Te vas muy cansada del tenis o simplemente te vas?
Hombre, algo cansada sí, ¿no? Es difícil irte... sin estarlo. Es raro. Fíjate que me he vuelto a jugar...
Te pregunto, Garbiñe, cansada en el mal sentido. Es decir, ¿le has cogido cierta tirria al tenis?
No le he cogido cierta tirria. Es cierto que es cansado estar al máximo nivel todo el tiempo. Es algo muy duro de cabeza, físicamente también, porque, bueno, físicamente quizás no se me han notado mucho las lesiones, pero arrastro problemilla. O sea, es que... es ese, esa exigencia todo el día, todo el tiempo, lo que cansa, ¿no? Entonces, bueno, no tirria para nada, tirria no, porque alguna pachanga y eso de vez en cuando hago, pero a ese nivel es lo duro.
¿Vas a ver partidos? ¿O si hay tenis en la tele, te pones una serie o cualquier otra cosa?
Bueno, siempre he sido de ver series y otras cosas, pero de vez en cuando, claro, veo finales y eso, cuando coincido y eso, de vez en cuando voy viendo, voy cotilleando también los live scores y todo, voy siguiendo a mis compañeras. Quizás ver un partido completo, yo creo que eso no lo he hecho en la vida.
¿En la vida has visto un partido completo?
Uf, ¿completo? A ver, supongo que alguno de chicas sí, pero de chicos a 5 sets y eso, qué va.
Es alucinante, ¿eh? O sea, es claro, es un dato muy revelador. Ver, estáis tocados por la varita, sois muy buenos, pero os gusta jugar, no os gusta ver.
Pues, ¿sabes qué pasa mucho eso? No sé, porque yo creo que es porque queremos desconectar. Estamos hasta aquí y que cuando vamos a la habitación del hotel queremos poner Netflix, queremos poner lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Como para dejar de pensar en el tenis.
¿Te ha llegado lo que ha dicho hoy Sabalenka? ¿Las declaraciones de Sabalenka?
No, no he podido ver nada. He estado viajando todo el día.
Escucha esto y dime a ver qué es lo que te parece.
Jugué suficiente contra ellas, vi suficiente. Y si voy a enfrentarme con ellas, estoy segura de que mi entrenador me enseñará algunos de sus partidos. Entonces, veo lo que hacen, cómo le van las cosas. No soy muy fan de ver mucho tenis. Yo prefiero ver tenis masculino a tenis femenino. Creo que es más lógico y entonces más interesante de ver.
Claro, la están criticando porque Sabalenka, que si no me equivoco es la número 2 del mundo,
sí,
número 2
sí.
del mundo, vigente campeona del torneo.
Y campeona arrasando en Australia.
Claro. Dice que ella prefiere ver tenis masculino que femenino. ¿A ti qué te parece?
Pues me ha sorprendido, la verdad, porque también en chicas hay buenos partidos. Yo soy de todo un poco, tanto femenino como masculino. Es cierto que quizá, no sé, igual siente que ve mucho a sus compañeras y por eso pues ver tenis masculino es más refrescante, pero yo considero que en chicas hay partidazos también, o sea, muy chulo. Yo veo los dos, o sea, no me inclino por ninguno de los dos. ¿Hay... Sí que es cierto, perdona que te corte, que hay mejores rivalidades en chicos que quizá en chicas. En chicas es más variado.
Sí, es pero... que duran menos. Los liderazgos han durado menos en los últimos años. Es decir, o sea, desde ya la época de Navratilova, luego Seles, no ha habido luego una... Bueno, las Williams, claro, evidentemente, sí, Serena. Pero que no ha habido en los últimos años una número uno que durara, no sé, medio año prácticamente.
Ya, bueno, a ver, ahora... Sí y no, ha habido de todo un poco, pero es que yo creo que tenéis que saber que lo normal no es lo de los chicos, ¿eh?
Claro.
Esto de 70 Grand Slam, ¿esto qué es? Es una locura.
Sí, sí, sí.
Esto no lo vamos a ver en la vida. Bueno, no sé, es mi opinión, ¿no? Lo de tres superhéroes, yo creo que la nueva generación no veo ninguno capaz de ganar 25 Grand Slams. Eso pasa, no sé, es que no... Yo alucino.
Sin duda. De toda la gente con la que te has cruzado, tanto chicos como chicas, en las pistas...
Sí.
¿A quién has admirado más o quién te ha transmitido más?
Jo, pues es que, claro, cada uno tiene una personalidad diferente, un juego diferente. Sobre todo las historias de cada uno es lo que más inspira, ¿no? Porque todo el mundo juega bien, todo el mundo tal. Un poquito las historias de cada uno, porque yo siento que los más buenos, los cracks, los que tienen ese factor X, siempre tienen una historia de vida que les ha motivado a llegar ahí, algún tipo de dificultad. Entonces, el tema de las Williams, ¿no? De la película, de todo, un poco sí. El proceso, ¿no? De salir de barrios, pues, problemáticos. Novak también, de sitios complicados. O sea, no sé, las historias son las que te motivan, porque jugar todos juegan increíble al final.
Sí, sí. ¿Y a alguien al que le estuvieras, o que le tuvieras especial manía? ¿Alguien que te haya caído muy mal en el tenis?
Oye, tú me estás buscando aquí...
No, hombre, ¿qué más da? Si total ya está retirada, no van a ir a Suiza a decirte nada. Ahora puedes.
No, porque la bola lío. No.
Pues a ver, la rival contra la que no querías jugar nunca, decías, joder, otra vez esta pesada, qué desastre, otra vez, el cuadro.
A ver, yo creo que con jugadoras, a ver, que habían varias, pero sobre todo con jugadoras que tenían un saque súper potente. Yo qué sé, las del Este, alguna checa, las Williams también, que sacan muy fuerte, porque luego es un rollo jugar con gente que te saca tan fuerte, porque entonces va siempre como, como que no puedes respirar. No te voy a dar nombres, ¿eh?
No,
me, veo que me estás, bueno, te estoy viendo.
No, y yo a ti también te estoy viendo.
Conmigo.
Yo también te estoy viendo. ¿Qué vas a hacer en Suiza ahora? O sea, ¿cómo va a ser tu vida?
Pues sabes que todo el mundo me está preguntando eso y espera como una respuesta de la hostia, ¿no? Como exótica. La verdad verdadera es que lo que quiero es tener una estabilidad y un hogar. Te digo que eso es algo que he echado tanto de menos en esta vida loca, frenética, viajando de allí para acá. Me quiero comprar un perro, quiero tener una familia y quiero descansar, vivir la vida. Eso es muy importante, ¿eh? Mis padres siempre me dicen, Garbiña, vive la vida porque te va a dar algo. Entonces, bueno, y ya veremos qué es mi siguiente proyecto, ¿no? Yo qué sé, ya sé, hay que ver. Hay que dar un tiempo, es muy pronto ahora.
Ya, claro, claro, claro. Si lo dices. Sí, ¿qué quieres preguntar, Gonzalo?
Sí, me gustaría saber, Garbiñe, si desde que has hecho pública tu decisión has recibido algún mensaje de alguien del circuito, femenino, masculino, diciéndote que qué haces.
¿Por qué
no sigues?
Yo creo que todos los compañeros me deben entender. Yo creo que es al contrario. Al contrario, porque es muy duro mentalmente. No, no he recibido nada de eso, la verdad, más apoyo que otra cosa. Yo creo que ninguno se atreve, ¿no? Eso es muy personal, porque al final, ¿cómo te vas a meter, no? En cómo puede ser posible, no, no. Todo el mundo ha sido muy, muy bueno. Oye, yo te veo mucho en todos los programas, ¿eh?
Gonzalo, no.
Tú y todos.
Gonzalo, ¿en cuántos programas estás a la vez?
Pues mira, en uno de ellos vino Garbiñe hace poco. A hacer una
estás en La Roca con Nuria Roca
con Nuria
y
Roca
con
vino hace poco, sí.
Estás con Susana Griso.
Oye, pero vamos a ver, la protagonista es Garbiñe.
No, perdona, pero Garbiñe...
Su retirada, no
es que
no
yo creo que programas los que estoy. Garbiñe lo que ha dicho es, a ver si dejas un hueco y me voy yo con Susana Griso de comentarista, por
pues
ejemplo.
Pues si Garbiñe quiere ir con Susana o con Nuria, no creo que vaya a tener ningún problema.
¿Te pone a ti lo de ser comentarista de tenis o de cualquier otra cosa, Garbiñe?
Bueno, yo creo que es algo que se me puede dar bien, ¿no? Conozco muy bien el mundillo, pero no sé, me gusta hacer muchas cosas, ¿eh? Cuidado que me vais a ver por ahí, ¿eh? No muero, ¿eh?
Pero
no,
ya, no, hombre, no, sí, ya lo sé. Pero eso, me suena a actriz o algo, te veo... Es que tú eres... Tú fuiste a los Oscars, ¿no? ¿Tú fuiste a la gala de los Oscars una vez?
Yo fui a los Oscars, pero no como actriz.
Pero yo cuando vi a Garbiñe Muguruza en los Oscars, digo, joder, ¿a qué nivel se mueve Garbiñe? Flipamos.
Puedes cocinar como Juanma.
No, yo gané Masterchef. ¿Irías a Masterchef? ¿No? ¿Quieres ir a Masterchef?
Ostras, es que sé que hay que estar. Sé que hay que estar y no es... No lo sé, no me atrevo, la verdad. Me da un poco de corte.
Pero los postres siempre se te han dado bien. A ti te gusta mucho cocinar postres.
Sí, eso ya lo habíamos hablado en una entrevista.
Sí, pero, en fin, yo he visto mucho el programa porque me encanta y os he visto y es durísimo. O sea, unas cosas que digo, esto no lo he hecho en mi vida. O sea, tendría que prepararme. No, o sea, es que no es pachanga, es muy, muy en serio. Entonces, pues, no lo sé. Me da vergüenza.
Vale. ¿Cuándo te vas a comprar el perro?
Mira, estoy esperando. Yo creo que en verano.
¿En verano? ¿Y qué raza?
Bueno,
¿lo quieres grande o pequeño?
No. Yo quiero un perro vago. De sofá.
Pues aquí tengo unos
cuantos. O sea, un gato.
Si vienes a la COPE, tienes perros y vagos, todos los que quieras. O sea, no te preocupes.
Lo que quieres es un gato, entonces. Sí.
Quiero un perro. Efectivamente, un perro vago, a los perros hay que pasearlos, ¿eh? O sea, y más en Suiza.
Y si lo podéis adoptar, mejor que comprar.
Sí, mejor que comprar.
Vamos. Que lo voy a pasear, pero tienes que entender que tengo una obsesión en mi vida y son los carlinos.
Ah, sí. Sí. Son muy simpáticos.
Tienen problemas respiratorios, Garbiñe.
¿Sí?
No, tienen problemas de todo, pobre.
Es verdad.
Los que fuman, eso sí.
Son muchachos.
Marchante, ¿qué querías preguntar, Mónica?
No, yo quería preguntarle, bueno, algo que siempre me produce bastante curiosidad, porque Garbiñe ha tenido compañeras que han sido madres estando en el circuito, algunas han tardado 8 meses, otras 1 año. Entiendo que debe ser algo complicadísimo volver al máximo nivel después de ser madre, pero me gustaría preguntarte, Garbiñe, ya que has hablado de formar una familia, si en algún momento pensaste que podrías compatibilizar ambas cosas o realmente es algo que nunca has pensado que fuera la mejor manera.
Pues mira, viendo a muchas de mis compañeras hacerlo, la verdad es que lo admiro mucho porque yo siempre he pensado que debe ser, no sé, yo no me veo, la verdad, pero eso no se sabe hasta qué pasa. Pero es que es complicado de viajar, yo veo, cuando veo a las madres, tal, el bebé, las nannies, que es el partido, que si, ostras, es que, no sé, dormir. A veces no sé ni cómo están en el partido, dormir, no sé, yo lo veo muy complicado, la verdad, pero vamos, superhéroes son lo que hacen.
¿Qué quieres preguntar, Gonzalo? ¿Qué quieres preguntar? Si ya está encargado el niño, te pregunta a Gonzalo si
no
ya está encargado
no.
el niño.
No, joder. No me digo, pero que ahora estando en casa pues tiene mucho más tiempo.
Hombre,
¿no?
Claro.
Lógicamente.
Bueno, tampoco fuera de casa se puede encargar perfectamente sí. también.
Bueno, ¿eh? Pero siendo profesional en el tenis te está diciendo que es bastante más difícil.
Sí, hombre, pero güey, ahora está...
O sea, de hecho a un perro, una familia, en fin.
Hombre, no es lo mismo, ¿eh?
No, que quiere tener un perro, que quiere formar una familia, lo ha dicho antes.
Me parece
estar
muy
atento.
Vago. Me parece muy bien.
Claro.
¿Quieres decirme algo de Rafa Nadal en este año tan especial de Rafa? ¿Has podido cruzarte con él en algún momento? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo le has visto?
No, estuve ayer con él, ayer fue, sí,
en
ayer,
los Laureos, en los Laureos.
En los Laureos, sí. Bueno, a ver, es que yo digo, es que yo no sé cómo aguanta tanto, la verdad. Yo alucino, la resistencia y las ganas que tiene y le pone porque está castigado físicamente al final él, lo ha pasado muy mal y bueno, yo creo que mucho en el tanque no debe de quedar, la verdad.
No.
Eso creo que está claro.
Tiene que quedar poco, sí.
Pero
sí.
Bueno, yo tengo ganas de verle en Roland Garros, a ver qué tal. Y, ostras, ¿te imaginas un doble en la Olimpiada con Alcaraz? Sería increíble.
Eso lo lleva diciendo Angelito García todo el año, que sería la retirada perfecta, pero ahora le ha dado por decir que va a estar en septiembre en la...
Que primero gane Roland Garros.
En la Laver Cup. Sí, sí.
Que primero gane Roland Garros, luego juegue el doble. Sí. Lo de la Laver ya es una exhibición. Luego juegue el doble con Alcaraz en los Juegos y se traiga un olímpico para casa.
Garbiñe, si te pregunto tu momento más feliz en una pista, ¿cuál ha sido?
A ver, tengo varios, pero... ostras, Wimbledon, muy chulo, impresionante, porque es donde se creó el tenis casi... también he de decir que ganar el torneo de maestras fue impresionante. En México, el público latino, el estadio, la otra no podía ni jugar, la otra jugadora, pobrecilla, porque apoyaban más a pues latino, español, tal. Pero sí, Wimbledon es único.
¿Y el momento más jodido? ¿El más difícil?
Mil, la verdad, mil, pero esos no se ven tanto. Un momento que fue súper doloroso fue cuando perdí la final del Open de Australia. Eso fue... O sea, si lo pienso ahora, digo, ostras, no puedo ver ni vídeos del partido porque me pongo súper triste. Ese me dolió muchísimo.
Te he leído que te sientes bien tratada en general en todos estos años. ¿Te has sentido bien tratada por la crítica, por la prensa, por la afición?
Yo creo que en general sí, han habido momentos duros, pero lógicamente creo que se me ha exigido mucho, pero yo eso lo veo como algo positivo. O sea, la gente creía en mí... esperaba que consiguiese grandes cosas y pese a que había momentos en que, bueno, oye, son duros, el deporte es así, los medios de comunicación sabemos que también dais caña, sí. Pero me parece positivo. A mí, yo me he sentido querida y arropada por todos vosotros.
Joder, sí. Da gusto, ¿eh? Que una deportista de este nivel te lo diga así. Garbiñe, te mandamos un beso enorme, que seas muy feliz, que seas muy feliz y que esa familia tenga salud y perro carlino a partir del
verano.
¿Eh? Y que sea vago, que te salga un perro vago, de esto que llegas a casa y está tirado y te tú, venga, ¿cómo sí, le vas a llamar al perro?
No lo sé, vago. Me han dicho que hasta que no lo tenga, no lo sabré, no encuentro.
Vale, pues
William.
O Roland, claro.
Rafa,
no.
Wimbledon.
Si te sale Rafa, si es Rafa, no va a ser vago, ya te lo digo yo. Te va a durar 20 y pico Grand Slams, o sea, como mínimo. Garbiñe, te mandamos un beso enorme hasta Suiza.
Gracias,
adiós, hasta luego.
Chao.
Conexión en directo con Garbiñe Muguruza, 12:03, hora menos en Canarias.
Parece que nos olvida, pero esta chica fue número uno del mundo y no hemos tenido tantas.
2017, ¿no?
2017 fue número uno a finales, el mismo año que ganó Wimbledon, el año anterior había ganado Roland Garros, estuvo a punto de ganar Australia, en todos ellos me pilló por allí y luego fue cuando ya estaba... creíamos que de bajón fue maestra, 2021, y a partir de ahí sí que... tristemente el último año fue muy duro y yo se lo decía el otro día cuando hablábamos con ella que yo la vi sufrir muchísimo el último año, que alguien como Garbiñe Muguruza que ha ganado todo eso y ha sido número uno del mundo te dijese, me vale con ganar dos partidos seguidos porque no los ganaba y yo creo que ahora es feliz, pues nada pues que podamos pensar que podía haber ganado mucho más, sí, y menos con lo cual,
Mónica, que sea feliz. ¿Te ha ofendido la declaración de Sabalenka sobre que prefiere ver partidos de chicos?
En absoluto,
¿no? No, pregunto.
¿Por qué me va a ofender?
Pregunto.
No, yo es que yo creo que la gente tiene que tener la libertad de poder elegir lo que le apetece ver y lo que no. O sea, porque sea mujer no tiene que gustarle más los partidos de mujeres. Es que no...
No, pero pueden acusarla en estos tiempos de que el deporte, ver, el deporte tiempos, femenino
te
está...
Te pueden acusar de todo, no, pero todo escucha, el rato.
Lo digo, lo pongo en contexto. El deporte femenino está reclamando una cuota de participación, de importancia, de igualdad. Si una deportista de élite... precisamente lo que dice es que ella prefiere el masculino, hombre, pues no ayuda mucho, ¿no?
Pero ¿sabes por qué lo dice? Porque su deporte desde hace muchos años es con muchísima diferencia, con infinita diferencia, el más igualitario de todos. O sea, las tenistas han ganado el mismo dinero que los chicos desde hace muchísimo tiempo en muchísimos torneos, cosa que no sucede en ningún otro deporte. Demuéstrame otro deporte donde ganar Roland Garros te den lo mismo siendo chica que siendo chico.
Por cierto, ¿cómo estaba Osa?
Bien, hoy nos ha contado que evidentemente es una lesión crónica en la espalda, que evidentemente tiene dolor y tiene que convivir con ello. Dijo en un podcast de Wita que los médicos le habían dicho que era muy difícil que siguiese con su carrera y que si lo hacía iba a tener que estar metiéndose cortisona prácticamente todos los días. Pero escucha, porque yo a Paula la veo con ganas de seguir peleando y ella siempre dice lo mismo. Mientras me vea con opciones de estar ahí arriba y en ese estudio, concretamente en la silla donde está Gonzalo Miró, se sentó como número 2 del mundo, voy a seguir jugando.
He estado sufriendo mucho con esta lesión, es muy complicada. Al final esta lesión de espalda es una lesión crónica, es difícil. Dolor cero es muy difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible y al final, pues si me permite poder entrar a la pista y competir, pues ya he ganado, ¿no?
Pues ojalá que tenga suerte.
A mí, déjame destacar de la entrevista a Garbiñe, que por cierto me ha encantado.
Gracias.
Tanto la entrevista como el tono de ella, por cierto.
Gracias.
Era Garbiñe, no a ti.
No, pero creo que a veces perdemos la perspectiva de lo complicado que es estar en la élite del deporte mundial durante tantos años. Es lo que ha dicho ella.
Sí, sí.
Ha hecho referencia a lo de, a que una cosa es llegar y ganar algún título, estar en lo alto 2 o 3 años, pero que mantenerse en la élite durante tanto tiempo, ella ha hecho referencia a Nadal, a Djokovic y a Federer, pero lo podemos llevar a muchas disciplinas del deporte. Desde el fútbol con Messi, con Cristiano, con el baloncesto y LeBron James y compañía. Es decir, estar en la élite de un deporte... a nivel mundial durante 10 o 15 años te exige un gran sacrificio físico, pero también tener una fortaleza mental espectacular.
Sí, yo creo que es la cabeza lo que...
Sí, pero luego hay tenistas o deportistas que están enganchados a eso, claro. Que necesitan estar luchando por eso.
Pero es muy excepcional.
Nadal, Cristiano... esta gente que dura tanto son, valga el término, son yonkis un poco de esa adrenalina que proporciona el estar ahí arriba, la competitividad.
Pero
lo hacen de una manera y otros de otra.
Yo, igual que valoro muchísimo lo que está haciendo Rafa Nadal, creo que tenemos que ser capaces también de valorar lo que ha hecho Garbiñe, no me refiero en su carrera tenística, sino el tomar esa decisión, porque me parece una decisión muy valiente y muy sincera. O sea, como lo ha explicado, es tan sencillo como sincero. Entonces, me parece increíble lo que está haciendo Nadal, lo que está haciendo por volver, y lo admiro muchísimo, pero eso no me hace no admirar lo contrario. Quiero decir, me parece fantástico también una lección de vida lo que hace Garbiñe.
Está feliz,
eso es, os lo he explicado antes, es que yo he visto en muchas ciudades del mundo a Garbiñe sufrir. Garbiñe no era feliz jugando al tenis. Ya había perdido las ganas de jugar al tenis por la razón que fuese, porque no acompañaban los resultados, porque no ganaba 2 partidos seguidos, porque se le hacía muy duro entrenar, porque de cabeza ya no quería, porque tiene muchísimas más inquietudes en la vida. Entonces, si una persona no es feliz haciendo algo, ¿por qué tiene que seguir haciéndolo?
Angelito, me dicen desde el mundo del triatlón que el triatlón igualó premios antes que el tenis, que lo sepas, ¿vale?
Bien dicho.
Vale, pues mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero, buenas noticias para nuestros oyentes.
¿Qué
porque
pasa?
El jueves pasado sorteábamos 4 entradas dobles para el Mutua Madrid Open.
¿Sí?
Y ya conocemos el nombre de los ganadores de estas entradas dobles.
¿Los vamos a recitar ahora mismo?
Sí, señor. Y ellos ya lo saben. Ellos ya han recibido
ya les hemos llamado.
Noticias. Sí, señor.
Vale, vamos a dar los nombres.
Mira, en WhatsApp el ganador ha sido José Fernández. En Instagram, Nerea Sanri, en TikTok, Mario Sorrentino y en Twitter, @fermendo. Así que enhorabuena para ellos y que disfruten porque me parece que los primeros van a ir mañana a disfrutar de la primera ronda del Mutua Madrid Open en categoría masculina.
Y alguno tiene hasta final femenina, que es un partidazo.
Caramba, el sábado día...
Sábado 4.
4 de mayo. Mira, y sobre lo sucedido hoy, decía un oyente, por calidad y cualidades, Garbiñe ha sido la mejor tenista española de todos los tiempos por encima de la gran Arancha. Una pena su adiós. Saludos desde Venezuela, tierra donde nació Garbiñe. Nos sentimos muy orgullosos de ella y nos representa siempre allá donde va, como jugadora y ahora como exprofesional. En su acento queda algo de nuestro país. Soy el primer maître de un restaurante de Barcelona y conozco a Garbiñe y os puedo decir que es una persona espectacular. Y añadía este mismo oyente que Elena Condis también va de vez en cuando y que es una persona muy educada y muy atenta.
Pero no dice espectacular.
Como pero no espectacular.
No, el adjetivo espectacular no lo ha usado.
Vale.
Pues. Bueno.
¿Con quién va Elena al restaurante?
No lo ha puntualizado ni tiene por qué hacerlo.
Efectivamente, y aparte, ya te dije que no. Venga.
No.
Mira, totalmente de acuerdo con Masip. El Barça siempre ha tenido que hacer más que los demás para ganar, como por ejemplo pagar al segundo de los árbitros. premio al árbitro que robó al Madrid en Mestalla 2 puntos. Se va a la Eurocopa, es tremendo. Otro, en cambio, decía, solo con los 2 clásicos robados ya salen 12 puntos de diferencia. Los 6 ganados por el Madrid y los 6 perdidos por el Barça. Sumad a eso los robos del Madrid contra Almería, Getafe y Celta, entre otros. Y los robos al Barça en Getafe, Granada o Vallecas y nos vamos fácil a los 20 puntos.
¡Joder! Un estándar. Al final hay 20 puntos de distancia entre el Barça y el Madrid.
Y por último, un oyente decía, buenas noches, equipazo. Juanma, también es un maravilloso día para los que vivimos en Castilla y León, que también es fiesta. Y en Aragón también. Y en Cáceres,
de hecho, en Cataluña no es fiesta.
En Cataluña yo creo que no es fiesta, ¿eh?
No.
En Cataluña no es fiesta, no.
Es laborable.
Laborable. Pues mira, así que será fiesta ahí, en las comunidades que has relatado.
Bueno, y en todo caso serán muy felices, seguro, por otra cosa distinta.
Claro, efectivamente.
Se puede ser feliz con muchas cosas.
Efectivamente, por ejemplo, Gemma Santos es muy feliz, ha sido muy feliz en el día de San Jordi porque era su cumpleaños.
Por ejemplo.
Sí. Hola, Gemma, felicidades, ¿eh?
Felicidades,
muchísimas
Churri.
Gracias. Muchas gracias.
Te voy a regalar Movistar. Te voy a regalar Movistar, que es el mejor regalo que se puede hacer una cumpleaños.
¡Qué regalazo! Muchísimas gracias. Ya sabemos que en Movistar disfrutamos de todo el deporte, así que me viene de maravilla. Como digo, es el mejor regalazo estar con el partidazo y con Movistar. Allí vas a tener el fútbol, el mejor básquet del planeta, el tenis. Mira, ahora que hemos hablado con Garbiñe. Y en Movistar también vas a tener el motor, porque tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes, como va a hacer Juanma conmigo, y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o movistar.es.
12 y 12 minutos de la noche, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Atención, hay noticia en Barcelona. Dice Oliveros que el Barça va a la justicia ordinaria con lo del gol de Lamine Yamal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.